Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
La extorsión telefónica es el delito más frecuente en el municipio de Autlán. José Ángel Prudencio Vargas rinde cuarto informe de gobierno al frente de la Administración Municipal de Ayutla. Marcela Almeda Beal rinde informe de actividades al frente del sistema DIF en el municipio de Ayutla. El Grullo Jalisco celebra el primer rally turístico. Asesoría jurídica gratuita por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Concentran la Sierra de Amula y la Costa Sur proyectos de ganadería sustentable impulsados por la SADER. La Universidad de Guadalajara y ONU Mujeres celebraron el encuentro con femeninas indígenas. Titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, realiza su primera gira de trabajo en el norte del estado. Analiza la SEP impacto de la pandemia en deserción escolar en el nivel básico. Tribunal ruso condena a experiodista a 22 años de prisión por alta traición. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, martes 6 de septiembre del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista, también de Jacqueline Contreras, quien se suma a este equipo de Señal Informativa, de mis compañeros en el área de ingenierías, a Fernando García y Rodrigo en la asistencia, nuestro compañero de servicio social. Es martes ya, 6 de septiembre, como lo he mencionado, en el que han transcurrido 249 días, por transcurrir solo 116. Estamos en la semana número 36 de este 2022. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de saludarle y, por supuesto, presentarle toda esta información que se ha preparado para usted, información que trasciende en la Costa Sur, en la Sierra de Amula, en esta región de nuestro estado, y, por supuesto, información en el contexto estatal, nacional e internacional. Recuerde que la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Nos va a dar muchísimo gusto escucharle vía telefónica en el 382-5031, 382-6532, con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, algún tema que usted le que desea a usted que le den seguimiento a mis compañeros del área de noticias, puede hacérnoslo saber. También con algún mensaje de voz o de texto al 317-121-2325. Pues es una mañana agradable, con un clima que empieza a sentirse diferente ya, también pues con la presencia de lluvias. Más adelante le estaremos dando el pronóstico del tiempo para saber pues cuál será la situación y las condiciones del clima. También le invito, por supuesto, a que nos deje saber pues cómo le ha ido durante este mes patrio, cómo lo celebra usted. Déjenos escuchar sus voces. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos a quienes nos siguen y nos ven a través también de la transmisión en Facebook. Un cordial saludo y, por supuesto, a usted que nos escucha a través de la frecuencia 102.3 FM, ahí desde sus hogares, desde sus áreas de trabajo, sus oficinas, sus vehículos transportándose hacia su área de destino, le enviamos un afectuoso saludo. Comenzamos.
Señal local.
Nos vamos con la señal local directamente. Extorsión telefónica es uno de los delitos, el delito, de hecho, el más frecuente aquí en el municipio. Esto de acuerdo con el área de seguridad pública municipal. Actualmente ese es el delito más recurrente que se tiene registrado. Aunque va en disminución, sin embargo, durante los meses de julio y agosto se mantuvo a la alza. Vamos a escuchar de qué se trata con nuestra compañera Diana Borbón.
La extorsión telefónica es el delito más frecuente en el municipio de Autlán actualmente. Aunque no mencionó cifras en concreto, así lo aseguró el subdirector de Seguridad Pública, Manuel Humberto Pamplona Gómez. Aunque los casos van en disminución, persisten. Sin embargo, fue la pasada temporada vacacional cuando se registró un número elevado de denuncias de personas extorsionadas, así lo dijo el funcionario. Como paliativo a la solución, las autoridades trabajan en difundir información sobre este delito y los distintos modus operandi activos en la zona, esto en escuelas del municipio, y próximamente planean activar un operativo policial en la búsqueda de alertar a la ciudadanía y frenar la problemática. De acuerdo con el subdirector, el tipo de extorsión más frecuente es el fraude.
Cambiaron a otro modus, después se va renovando, ahorita traen el tema de extorsionarte con el tema financiero, te piden datos y tú crees que te van a dar algún tipo de crédito cuando tú necesitas el dinero sin aval y te ofrecen muchas facilidades y te empiezan a sacar los datos. Entonces ya cuando tienen suficientes datos ya te marcan de otro número y empieza el tema de la extorsión, ¿no? Ya cuando tienen todos tus datos financieros, todos tus datos familiares, de domicilio, y empieza así ese juego y a caer la gente.
En cuanto a otros tipos de delitos, Pamplona Gómez no compartió información. Sin embargo, el gobierno municipal informó recientemente que los índices delictivos han disminuido, un 58% en robos a vehículos, un 43% en robo a casa-habitación, un 67% en robo a negocios y transeúntes y un 65% en homicidios. Lo que el subdirector sí mencionó es que actualmente las zonas con mayor índice delictivo son la zona sur y norte del municipio, que incluyen colonias como Echeverría, Colinas del Sur, Cerro Colorado o La Quebradilla.
Pero sí, tenemos mucha vigilancia en esos sectores, es donde más vigilancia tenemos por lo mismo, y vamos a seguir así, y la ciudadanía puede andar tranquila sin problema. Las patrullas de la noche, a partir de las 8 de la noche, están con los códigos luminosos encendidos. Entonces se identifica fácilmente una unidad de seguridad pública y si necesitan, pues pueden a hablarle hasta gritos, ¿no? Entonces están muy al pendiente ahí, en esas zonas.
Para denunciar el delito de extorsión u otros delitos, el número telefónico es el 317-38-210-96 de la Comandancia Municipal.
Bien, pues ahí tiene información directamente del área de seguridad pública, pero sobre todo seguir insistiendo a la ciudadanía no permitir y no caer en estos delitos en los que pues se suele atender a estas llamadas y de alguna manera creer pues toda esta información que nos están proporcionando. Es mejor desconfiar y pues buscar otras alternativas cuando pues así se requiera, pues porque siempre hay la necesidad de pues algún crédito y demás. Sin embargo, hay que tener prudencia y sobre todo pues atender a este protocolo que nos informa o que nos dan a conocer el área de seguridad y pues no caer en este tipo de fraudes. Más información. José Ángel Prudencio Vargas rinde su cuarto informe de gobierno al frente de la administración municipal en Ayutla. En su informe, el primer edil resaltó la inversión en infraestructura hidráulica, además la colaboración con gobierno estatal y sobre todo el apoyo de los hijos ausentes para la implementación de programas y de mejoramiento de infraestructura, sobre todo la implementación de programas de separación de residuos que tanto se requiere, pues yo creo que no solamente en ese municipio, en todos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Este viernes, el alcalde de Ayutla, José Ángel Prudencio Vargas, rindió su cuarto informe de actividades al frente de la administración municipal, misma que encabezó durante el trienio 2018-2021. En el área de obras públicas, José Ángel Prudencio Vargas resaltó la sectorización de las líneas de agua potable, obra emprendida con la finalidad de erradicar las fugas de la red y garantizar el acceso digno al vital líquido, la remodelación del mercado municipal, el cambio de luminarias para mejorar la calidad y disminuir el gasto de energía, también fueron incluidas en este rubro. En educación, mencionó la participación del municipio en el programa Recrea, en beneficio de más de 3.000 estudiantes de educación básica y el subsidio total en el costo del transporte escolar para estudiantes de primaria, secundaria y educación media superior. Destacó la extensión de trabajo con hijos ausentes del Club Ayutla en Washington, quienes apoyaron en la construcción de la unidad básica de rehabilitación y aulas Google entregadas en las escuelas Mártires de la Revolución y profesora Elvira Topete. En materia ambiental, señaló la implementación del programa de separación de residuos sólidos para revertir el colapso en el que se encuentra el relleno sanitario de Ayutla. Prudencio Vargas concluyó su mensaje agradeciendo a los niveles de gobierno, hijos ausentes y ayutlenses que se han sumado al proyecto de un mejor Ayutla.
Agradezco a todos los elementos de este ayuntamiento, a todos mis compañeros en las distintas áreas, que como lo he estado mencionando, forman parte de un engranaje necesario para el buen funcionamiento de esta administración. Así como aquellos que de forma directa e indirecta nos han apoyado desde la gestión, como lo son distintos niveles de gobierno, secretarías y dependencias, hijos ausentes y ayutlenses que se han sumado en este esfuerzo. Juntos tenemos una tarea importante, que esta maquinaria siga funcionando. Hagamos conciencia que tenemos que trabajar en conjunto, sociedad y gobierno, que debemos de dar cuerda y poner en marcha estrategias de participación mutua en beneficio del crecimiento de nuestro bello Ayutla. Seguimos nuestro compromiso. Muchas gracias, que tengan muy buen día.
Al informe de actividades acudió Ramón Herrera Martínez en representación del gobierno estatal. En su mensaje, el funcionario dijo que actualmente los municipios tienen que hacer más con menos, ya que solo cuentan con el respaldo de su comunidad y del gobierno estatal, más no del gobierno federal.
Y más reconociendo que venimos pasando una etapa difícil en nuestro estado y desde luego en nuestro país. El pasar una pandemia no ha sido nada sencillo. Y también no ha sido nada sencillo que hoy, amigas y amigos ayutlenses, hoy se hace más con menos. Y hoy los gobiernos municipales no cuentan con recursos para obras de infraestructura del gobierno federal. Solamente cuentan con el respaldo y el apoyo del gobierno de Jalisco y lo que genera el municipio propio para hacer obras en su comunidad. Y no es un tema de grilla y no es un tema de estar armando en el informe un reclamo, simple y sencillamente reconocer hoy a los municipios de Jalisco y a los municipios de este país les cuesta más hacer obra pública porque solamente cuentan con el respaldo que les da su comunidad y que les da el gobierno de Jalisco.
Ramón Herrera Martínez adelantó que el próximo año se implementarán los proyectos de reconstrucción de carreteras para mejorar la comunicación entre municipios y un programa de mejoramiento de escuelas. Aseguró que el gobierno estatal seguirá apoyando a este municipio. Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Le invito para que siga en comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Marcela Almeda Beal rinde informe de actividades frente al sistema DIF en el municipio de Ayutla. El informe de actividades, a este informe acudió Cristina Rosas, delegada del DIF Jalisco en la región Sierra de Amula, quien destacó que el sistema DIF de Ayutla obtuvo el quinto lugar en cumplimiento de transparencia y el tercer lugar en cobertura asistencial alimentaria. Antonio Díaz nos informa.
En presencia de funcionarios del Ayuntamiento de Ayutla y del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 2021-2024, Claudia Marcela Almeda Beal presentó el balance general del estado que guarda la administración pública en materia de asistencia social. En su cuarto informe de actividades como presidenta del sistema DIF Ayutla, Claudia Marcela Almeda Beal destacó la impartición de clases gratuitas de diferentes cursos ofertados por el IDEF, actividades educativas, didácticas y de esparcimiento dirigidas a infantes, comedor asistencial en beneficio de 90 adultos mayores en estado de vulnerabilidad, quienes recibieron visitas domiciliarias de profesionales de nutrición, psicología, trabajo social y medicina general, entrega de despensas y equipo para personas con discapacidad, estudios especializados a bajo costo como tomografías, ecosonogramas, resonancias magnéticas, entre otros. En las comunidades de Los Sauces, San Miguel de la Sierra y Paredones se implementaron grupos de desarrollo comunitario donde se entregaron insumos para la instalación de huertos urbanos.
Doy gracias a Dios por tener un equipo de trabajo que me respalda y del cual me siento muy orgullosa. En lo personal, agradezco a nuestra delegada regional por el compromiso que siempre ha tenido hacia nosotros. DIF Ayutla se siente respaldado por ti, Cris. Y nosotros te vemos no como una compañera de trabajo, sino como una amiga a la cual podemos acudir. Muchas gracias. Aprovecho este momento que se me da para agradecer a las familias de nuestro municipio que nos han abierto las puertas de sus casas y muchas veces hasta de su corazón. Gracias por la confianza, por el alimento compartido, por las charlas, el abrazo fraterno y todos los bellos momentos de convivencia.
Al informe de actividades acudió Cristina Rosas Romero, delegada del DIF Jalisco en la región Sierra de Amula. En su mensaje, destacó que Ayutla ha sido uno de los 5 mejores municipios en cumplimiento de transparencia y tercer lugar en cumplimiento de asistencia social alimentaria.
Les quiero mencionar con grato que ellos han logrado ser entre los 5 mejores municipios del estado a nivel de transparencia y un tercer lugar en cumplimiento en el área de alimentaria, lo cual externo mi felicitación porque el trabajo diario de todos los miembros de este equipo ha logrado ser de los 3 primeros lugares de 125 municipios.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con la información. El municipio de El Grullo celebra el primer rally turístico. Este evento consiste en un recorrido turístico por equipos de bici, pero por los principales atractivos del municipio. Cada equipo deberá enfrentarse a distintos retos para disputarse los 3 primeros lugares que serán reconocidos con premios económicos. Ya las inscripciones se encuentran abiertas para los interesados y las interesadas. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, quien nos tiene más detalles al respecto de esta convocatoria en El Grullo.
En el marco de las fiestas patrias, El Grullo, a través de la Dirección de Turismo, celebrará el primer rally turístico del municipio. La inscripción es totalmente gratuita y podrán participar 10 equipos que deberán estar conformados por 5 integrantes, incluyendo de manera obligatoria un menor de edad y 2 adultos. Cada uno deberá llevar bicicleta propia. Edgar Cobian Bautista, coordinador de Desarrollo Social, Humanidades y Turismo, agregó que cada equipo participante recibirá un kit para cada integrante.
Todo el equipo tiene que ser 5 personas, un menor de edad, 2 adultos, y los otros pues ya ellos integrarán. A lo mejor tienen por ahí un sobrinito, un primito, alguien que quieran integrar, o una familia que si sea de 5, pueden integrarse ellos. No es una carrera como tal. Este es un rally. ¿Por qué turístico? Vamos a ir a diferentes puntos estratégicos de aquí del municipio, dentro de lo que es la zona urbana. Vamos a visitar por ahí lo que son los templos, vamos a visitar las glorietas, vamos a visitar el obelisco, las escalinatas, todo lo que tenemos nosotros marcado como edificios históricos o edificios que tiene el municipio.
Como parte del rally resultarán tres equipos ganadores que se disputarán las premiaciones mediante la participación en distintas competencias que serán realizadas en cada estación o punto de llegada. El primer lugar obtendrá $2,000, el segundo 1,500 y el tercero 1,000.
Si me realizan una actividad y una vez que realizan esta actividad, continúan. Si la actividad no la pueden realizar, ya tienen 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 minutos, es donde ellos van a perder tiempo y obviamente van a llegar, no van a ser los primeros o no van a ser los segundos, no van a ser los terceros, para un premio. ¿Sí? Entonces, el que termine la actividad más rápido y que se vaya a la otra, al otro punto turístico, es el que va a ir de alguna manera haciendo pues el tiempo, ¿no? Para llegar en primero, segundo, tercer lugar, como se está premiando. Los recorridos, no todos salen al mismo lugar en el mismo momento. Unos salen a un punto, otros salen a otro, pero todos visitan todos los puntos que tenemos marcados.
El evento está programado para realizarse el próximo domingo 18 de septiembre, partiendo de Presidencia Municipal en punto de las 9:00. Podrán participar ciudadanas y ciudadanos de los municipios cercanos a El Grullo. El número de teléfono para inscribirse es el 321-38-70126. Actualmente, solo restan 6 lugares para equipos que deseen participar. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Gracias a nuestra compañera Diana por esta información y bueno, ahí tiene esta convocatoria para quienes gustan de estos recorridos en bicicleta, bueno, se haga también de manera recreativa. Asesoría jurídica gratuita por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Las personas que necesiten una orientación legal por algún conflicto en su empleo, ahora pueden obtener las asesorías de profesionistas, de abogadas y abogados de esta institución. Es Jacqueline Contreras quien nos tiene información al respecto.
Instituto Federal de Defensoría Pública brinda asesoría jurídica gratuita en materia del trabajo dentro de sus servicios. Las personas que necesiten una orientación legal por un conflicto en su empleo ahora podrán obtener la asesoría de abogadas y abogados de la institución.
Está dirigido a todas las personas que tengan conflictos laborales, no nada más trabajadores, también bueno, empleadores o patrones que tengan conflictos laborales.
A partir del 3 de octubre de este año, Jalisco se unirá a la lista de estados que gozarán de la reforma en justicia laboral.
La implementación de este nuevo sistema, pues se va a procurar primero mediante el sistema de conciliación, llegar a acuerdos, pero no nada más es un sistema de conciliación, es un sistema de conciliación inmediato, es un sistema de conciliación en donde se busca el equilibrio entre las partes, tanto del trabajador como del patrón, con el propósito precisamente de eso, de que se lleguen a soluciones inmediatas y pues pretender que sea favorable para las dos partes.
Planeando reducir el procedimiento en costo y tiempo de impartición de justicia, los servicios apoyan al ámbito civil, mercantil, donde están involucradas las autoridades federales. Las oficinas se encuentran localizadas en el periférico Manuel Gómez Morín 7727 en Guadalajara, o te puedes comunicar al número 33-37-67-82-00, extensión 2001, 2003 y 2006. Para Señal Informativa, Jacqueline Contreras.
Gracias a Jacqueline por esta información. Avanzamos. Concentran la Sierra de Amula y la Costa Sur proyectos de ganadería sustentable impulsados por la SADER. Hay un creciente interés en el gremio ganadero estatal en darle un enfoque sustentable a esta actividad. creciendo la demanda de apoyos para la ganadería silvopastoril. Con la aplicación de este sistema productivo en la ganadería, bueno, se fomentan sobre todo prácticas que implican la regeneración natural de árboles y de arbustos, la disminución o nula aplicación de productos químicos y se evitan las quemas agropecuarias. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene la información.
Para este ejercicio 2022, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural apoyará con un monto total de 10 millones de pesos a 63 proyectos en ganadería silvopastoril, mismos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria correspondiente. Estos proyectos se concentran en su mayoría en las regiones de la Sierra Occidental, la Costa y Sierra de Amula, lo que supondrá dar continuidad a proyectos ya apoyados en otros ejercicios para reforzar su crecimiento. En el municipio de Limón ya se firmaron parte de los convenios correspondientes con los ganaderos beneficiados en los proyectos del ejercicio de este año. Además del apoyo económico, se da un acompañamiento a los productores para que sus proyectos lleguen a buen fin, lo que también implica capacitaciones por medio del programa de extensionismo rural. Hay un creciente interés en el gremio ganadero estatal en darle un enfoque sustentable a su actividad. Esto se muestra en que crece la demanda de apoyos para la ganadería silvopastoril, que supone aprovechar en forma racional los suelos, los recursos vegetales y la capacitación de agua en los predios de actividad pecuaria, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social. En este interés por la ganadería silvopastoril han influido, además de los beneficios comprobados por los productores en abatir costos en la nutrición del ganado, las experiencias con grupos de ganaderos de Chiapas y Chihuahua y el contacto con personal técnico del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza con sede en Costa Rica, institución involucrada en este enfoque de revaloración de los recursos naturales en las actividades agropecuarias. En dichas experiencias han jugado un papel importante varias asociaciones ganaderas locales y la misma Unión Ganadera Regional de Jalisco, lo que ha influido también en aumentar la curiosidad y puesta en práctica de este enfoque de producción. El concepto de la ganadería silvopastoril implica el establecimiento de obras de captación de agua, junto con el aprovechamiento del material forrajero de especies arbustivas y de los pastos, y una adecuada rotación del ganado en los agostaderos, que representan una alternativa muy eficiente para contrarrestar los efectos negativos de los paisajes, además de eficientar la nutrición del ganado, lo que también conlleva la reforestación de la zona. Entre las especies cultivadas en los predios ganaderos figuran guajes, parotas, guásimas, gándules y guamúchiles, entre otras muchas especies que son frecuentemente forraje para el ganado y que funcionan también como elementos que propician infiltración del agua en los potreros para facilitar la presencia de pastura y sombra para los animales. Los apoyos a los sistemas silvopastoriles figuran dentro de los componentes del programa de acción del campo contra el cambio climático. Con la aplicación de este sistema productivo en la ganadería, se fomentan prácticas que implican la regeneración natural de árboles y arbustos, la disminución o nula aplicación de productos químicos. Además, se evitan las quemas agropecuarias y se programa un calendario zoosanitario. Señal informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 30 minutos, el tiempo justo para identificarnos, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Estamos de regreso y le tenemos más información. Esta mañana, en nuestro espacio de entrevista, nos da mucho gusto saludar a la coordinadora de El CISAME Autlán. Ella es la maestra Leonor Guerrero Córdoba, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Leonor? Bienvenida, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días a todo el auditorio y bueno, gracias por la invitación de estar compartiendo el día de hoy con ustedes.
Bien, pues siempre es un gusto escucharles, sobre todo por las actividades que promueven en el tema de la salud mental y que seguro pues están al alcance de todas las personas para que pues cuidemos esta parte que es tan necesaria. Viene una fecha muy importante que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Platícanos cuál es la relevancia, la importancia de que no perdamos de vista que bueno, hay un día de conmemoración o un día de para destacarlo, sin embargo, pues todos los días es necesario.
Así es. Mira, pues ya desde hace varios años, desde el 2003, la OMS y la Asociación de Prevención de Suicidio Internacional han destinado este día sobre todo para crear conciencia. crear conciencia y visibilizar la problemática tan importante del suicidio hoy en día. Entonces, el objetivo fundamental es darnos a la tarea de identificar, de leer, de revisar, de desmitificar todo lo que hay acerca de la conducta suicida, ¿no? Y sabemos, pues, que hoy en día y después de la pandemia que hemos atravesado, en la que, pues, aún estamos, es importante porque el aumento de los trastornos mentales, específicamente depresión y el riesgo de suicidio, pues, se ha incrementado.
Claro. Bueno, ¿qué tiene que ver el tema del Día Mundial del Suicidio con el tema de la depresión y todas estas enfermedades de salud mental, Leo?
Mira, efectivamente es una relación muy, muy intrínseca porque está íntimamente vinculado con los trastornos mentales. Específicamente se dice que está muy vinculado con depresión y, bueno, con algunos trastornos psicóticos, pero también con el trastorno de ansiedad, hoy en día mucho que se ha manifestado, uh-huh. y además con el uso o abuso de las sustancias, ¿no? Es como de los trastornos o de las circunstancias que están más vinculadas actualmente con el suicidio.
Uh-huh. Maestra, háblanos de estos factores de riesgo justamente de para el suicidio.
Bien, uno de los factores más importantes es sobre todo el que las personas lo compartan y entonces que haya ya un antecedente, ¿no? Que haya ya una idea o una tentativa incluso. Como factor de riesgo también vamos a identificar, ya decíamos, las enfermedades mentales, vamos a identificar una baja autoestima, el aislamiento social, las personas que viven solas, aisladas, es un factor importante de riesgo, además del estrés, por eso hablábamos de cómo la pandemia ha repercutido, entonces hablamos del estrés, el dolor crónico como otro de los factores importantes que pueden ocasionar una conducta suicida, además de muertes o pérdidas significativas que nuevamente retomo todo lo que se vivió en la pandemia, pues uh-huh. hay muchos duelos que no se elaboraron o de más difícil elaboración, entonces pues hay muertes significativas, además de pérdidas de separación de parejas, violencia, y otra de las situaciones que también trajo consigo esta pandemia son la situación económica, uh-huh. entonces hablamos de problemas económicos muy importantes en la actualidad, deudas que se contrajeron en esos momentos críticos y que hoy están siendo una dificultad para salir adelante, además de el desempleo que hoy en día pues también ha sido un factor importante, y por supuesto la historia familiar. Este punto quiero comentarlo porque se han dado varios casos de personas vinculadas con algún familiar que ya ha cometido suicidio. Entonces uh-huh. llegan buscando atención por una tentativa, pero hay un antecedente importante de la historia familiar. Entonces es sumamente importante identificar estos factores de riesgo y buscar la atención para las personas que tengan alguno de estas factores o características.
Uh-huh. Bueno, ¿cuáles serían esas señales de alerta?
Bien, dentro de las señales de alerta vamos a identificar una como esta parte del aislamiento o el cambio de conducta, un cambio radical de conducta. De repente decían por ahí una señora, mira, pues mi hijo no era así y de repente ya no quiere salir, ya no quiere ir a la escuela, o incluso, ¿sabes qué? Mi esposo ya no quiere trabajar, no quiere salir a la calle, está encerrado, tiene varios días encerrado, entonces, bueno, ese es un factor muy, muy importante como una señal de riesgo. Otra, pues, por supuesto, las declaraciones o amenazas, que, por cierto, traigo a colación para no minimizar, para no, ahora sí que ignorar estas declaraciones o estas amenazas que ya se están dando. además de el aislamiento social, la preocupación por la muerte o la expresión continua de falta de esperanza, es decir, esta desesperanza que es una característica en las personas que ya tienen una conducta suicida, las quejas constantes sobre el estado de salud física, junto con esta declaración de mejor no estuviera, ¿no?, para no estar viviendo o sufriendo esta situación de salud, así como pues el estarse despidiendo de otros, regalar objetos o incluso iniciar con hacerse daño, ¿no? Entonces ya con algunas autolesiones que en muchos de los casos tienen que ver pues con ansiedad, pero también con ideas de daño y de muerte.
Claro. ¿Cuál sería en este caso la recomendación para todas las personas y que pues no podríamos estar exentos ante una situación como esta posiblemente?
Así es. Definitivamente no podemos estar exentos, y en un curso yo les preguntaba quién ha tenido ya contacto con alguna persona de riesgo, uh-huh, y la mayoría de las personas levantan la mano, ¿quién conoce a alguien que se suicidó? Son menos, un poco menos, pero ¿quién ha estado en contacto con alguien que ha dicho, oye, mejor no estuviera, uh-huh, hablando de ideación o hablando del tema del suicidio o de la muerte? La verdad, muchas personas, cada vez esto es más frecuente. Entonces yo creo que algo dentro de los factores protectores que nosotros estamos hoy en día promoviendo es justamente hablar de estos comentarios que de repente se hacen, profundizar un poco más, escuchar, buscar sobre todo en los jóvenes, que hoy en día se ha dado mucho las ideaciones y tentativas en población joven, buscar el que se socialice, el que ahora sí que practiquemos o trabajemos mucho en nuestras habilidades sociales, en nuestra autoestima, fortalecer la autoestima en los hijos, en los jóvenes, la resiliencia, que es un elemento sumamente importante en estos momentos, que bueno, que todos de alguna manera vamos a pasar situaciones difíciles, pero que podemos y tenemos la capacidad de salir adelante. En el caso de los jóvenes, buscar la atención, ¿no? Y ver dónde, en cualquier situación, no solamente los jóvenes, buscar ayuda. Si yo considero que no puedo hablar sobre el tema, bueno, buscar ayuda. ¿A dónde puedo buscar ayuda? Bueno, tenemos diferentes instancias. Una es la línea de intervención en crisis, que es actualmente el 075, que se implementó a partir de esta pandemia, o el 800-227-4747, que también está disponible para todos nosotros. Pero también puedes preguntar en tu centro de salud, a tu médico, a tu unidad más cercana, pero por supuesto, pues que en el municipio de Autlán, aquí tenemos a CISAME de Autlán, y todo el Comusalme, que estamos enterados y estamos como muy vinculados en este tema. Entonces, con el Comité Municipal de Prevención de Riesgos Psicosociales aquí en Autlán, y o en el Grullo, que también hay un CISAME. Entonces, sabiendo pues que hay instancias donde podemos ser atendidos por profesionales, como los psicólogos en algún centro, en algún municipio de los que nos escuchan, posiblemente en el DIF pueda haber también este apoyo. Creo que instancias a dónde acudir, uh-huh, o qué hacer, creo que son muchas, pero sobre todo dentro del núcleo familiar, y lo que yo siempre digo es promover esos tiempos de convivencia, promover la comunicación y buscar fortalecer nuestras redes sociales de apoyo.
Claro. Pues bueno, vamos a ir a una parte también de esta entrevista que, bueno, nos marca cómo es la realidad, cómo está la realidad. Si nos pudieras compartir datos sobre, en comparación a otros años, cuando no teníamos pandemia, cuando pasamos pandemia, y ahora que, bueno, ya estamos volviendo a la nueva normalidad, ¿cómo ha sido reflejado este tema del suicidio? ¿Cómo se ha visto?
Bueno, sí es importante mencionar que sí ha habido un incremento importante, sobre todo en el último año, que puedo compararlo ya de alguna manera con datos pues aún preliminares, pero podemos decir que ya más completos. Uh-huh. Por decir algo, en nuestra región, hablando de los 19 municipios que comprenden la región sanitaria 7 acá en Autlán, acá en nuestra región, en el 2019 tuvimos 9 casos de suicidio en todos los municipios. En el 2020 tuvimos 14. Y en el 2021 tuvimos 26. Entonces, ahí es donde vemos el incremento importante en la región. En el 2022, a junio del 2022, es decir, de este año, los datos que nos transmite el Instituto Jalisciense de Salud Mental con datos oficiales de la Secretaría de Salud, del Sistema pues de Estadístico e Informático de Salud, en este capítulo de suicidio, nos dice que tenemos 14 a junio de 2022. Entonces, con este dato, te puedo decir que sí hay un incremento importante a partir de el inicio de la pandemia.
¿En qué nivel podríamos decir que se encuentra este problema de salud pública aquí en nuestra jurisdicción sanitaria? Bien. ¿Preocupante para atenderse? ¿Cuál sería como este?
Yo creo que lo más importante es atenderse. Uh-huh. Un problema a atender, a no minimizar y a darle el lugar que corresponde, ¿no? De repente podemos decir, en mi familia no sucede, y en algunos momentos he escuchado, es que yo no me imaginé esto de mi familia, o de mi hijo, o de mi hija, y yo, pues esto es lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Es en muchos momentos desconocimiento, porque, bueno, estoy absorta o absorto en mis problemas en el trabajo diario y no identifico qué está pasando con mis hijos, ¿no? Uh-huh. Es que yo no lo veo así. Bueno, pues aquí las evidencias son de que trae ideación, de que ya hubo una tentativa. Entonces, de ahí la importancia de promover acercarnos a nuestros hijos.
Uh-huh. ¿Qué entre qué edades y género, bueno, en estos datos que ya nos estás compartiendo?
Bien, el género, como en todos los años que se ha manifestado en cuanto al suicidio consumado, lo vemos más en hombres, por supuesto, y pues a nivel estatal incluso, y a nivel mundial, la edad está entre los 15 y 29 años de edad. Nuestro estado está entre los 18 y 24 años de edad en cuanto a suicidio consumado, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, te puedo dar el dato del estado, que por aquí lo traigo para no decir algo que no. En el año pasado, bueno, en el 2020, la edad de mayor riesgo fue del 25 al 29. En el 2021 fue de 20 a 34. Con nosotros son principalmente en ese grupo, o sea, uh-huh, son más bien adultos los que cometen suicidio. Uh-huh. Sin embargo, esa es la punta del iceberg, ¿no? Esto es lo que vemos. Ahora, lo que no vemos son las conductas de riesgo, hablando de ideación, uh-huh, y tentativa.
Claro, claro. Y justo nos preguntan eso, este año, ¿cuántas tentativas de suicidio ha habido?
Bien. En este año como tal, déjame te digo, por aquí traigo el dato, estaba sacando el dato de los menores de edad, ¿no? De, uh-huh, los de 18 años y menos, que ese es un dato muy importante que me permitía hacer el análisis, porque realmente fue muy notorio el incremento de consultas, ¿sí? Uh-huh. Te hablo de consultas. En consultas, en el 2021 tuvimos 51 consultas aquí en el CISAME de Autlán, 51 en todo el año de 18 años y menos. Y a junio de este año tuvimos 44 consultas. Entonces, aquí vemos ya el incremento importante. En cuanto a el sexo, pues más femenino que masculino, en este caso, en ideaciones y tentativas, vemos más mujeres que hombres. Y en personitas, tuvimos el año pasado 27 menores de edad, de 18 y menos, y en este año llevamos 23, sí, entonces a junio, uh-huh, este dato es a junio, y del riesgo total, pues sí tuvimos el año pasado, tuvimos 190 consultas en total de la población general, uh-huh, y en este año de junio del 2022, hemos tenido 103.
Qué bueno. Consultas. En este contexto de los servicios que ya nos estás mencionando, pues esto ha ayudado justo a prevenir o a disminuir esta cantidad de suicidios consumados, ¿no? Acciones en concreto que se están realizando, ¿nos quieres platicar, por favor, de qué es lo que está haciendo en este caso CISAME?
Sí, bien, en coordinación con el Comusalme estamos organizando varias actividades y quiero retomar el tema de la campaña que estamos trabajando y bueno, en este momento el día 12 de este mes tenemos la Marcha del Color. Uh-huh. Vamos a retomar la Marcha del Color que se dejó de hacer por cuestiones de pandemia, que incluso viene en el programa de Fiestas Patrias.
Así es.
El próximo lunes 12 a las 4:30 sería la cita para iniciar ahí en frente a la presidencia. Uh-huh. Y de ahí nos vendremos en esta marcha hacia la Plaza Cívica, donde vamos a tener algunas actividades, algunos juegos, algunas importantes mensajes. Uh-huh. Porque justamente el mensaje que queremos transmitir en la marcha es este de elijo vivir, ¿no? Uh-huh. De hecho, el lema del Estado es tiempo de hablar, elige vivir. El lema a nivel mundial, el de la OMS, es de crear esperanza hacia la acción. Entonces, vamos promoviendo la vida, vamos promoviendo esta elección de vivir y de buscar la atención si es que la necesito.
¿Cómo les ha funcionado esta Marcha del Color? Que bueno, ya es la quinta, ¿no?
Sí.
Quinta marcha. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha funcionado?
Bueno, la verdad es que es un esfuerzo común en el Comusalme, aquí en el municipio, y que año con año ha ido incrementándose la participación de la población. Es como una fiesta de la vida, ¿no? Y cada año hemos tenido más participación de instituciones, de empresas que se unen porque quieren colaborar. Uh-huh. Ahora no es así como que vamos y les buscamos. No, ellos quieren colaborar. Uh-huh. Y entonces quieren sumarse a esta alegría de festejar la vida. Entonces, la verdad es que hemos tenido una campaña que ha sido de gran realce en el Estado. Uh-huh. Sí, ya en esta quinta que vamos a tener en esta ocasión, esperamos que sea pues igual, así que todos convocados, pueden ir familias, pueden ir niños, no solamente es para los jóvenes, y es un día para celebrar y para también fortalecer redes.
Claro, pues bueno, esta y otras acciones que se tienen y sobre todo la atención de los servicios para quienes necesiten o los familiares o sabemos, hay que invitarlos a que soliciten una cita, ¿no?
Así es, de hecho también tenemos un conversatorio que vamos a tener entre varios profesionistas. Uh-huh. Este va a ser el día 14 a las 11 de la mañana, se va a transmitir por el programa de saludable del municipio. Uh-huh. Del gobierno municipal. Va a ser entonces este conversatorio a las 11 de la mañana. Uh-huh. Entonces, igual los esperamos en este próximo miércoles, pues ya. Uh-huh. Prácticamente donde tendremos pues esta actividad y podemos resolver dudas. Uh-huh. Entonces, si podrían estar conectados, pues les invitamos a que se conecten a este programa y pueden externar sus dudas y escuchar también todo lo que los expertos por ahí vamos a estar, bueno, las personas que estamos, claro, ya trabajando en esta área vamos a estar comunicando.
Pues muy necesario.
Por supuesto, uh-huh, la atención en cuanto a riesgo de suicidio, pues estamos para servirles en el CISAME de Autlán, el CISAME del Grullo, donde tenemos pues atención de psicología, de psiquiatría. Cuando es una situación de riesgo, hablando de ya una ideación con un plan específico, uh-huh, o una tentativa, por supuesto que es nada más hablar o acudir y hacemos una entrevista de valoración. Se les da cita, se da una atención prioritaria a este tema.
Preguntan también, Leo, si tiene costo las consultas en CISAME.
Solamente si no tienen, si tienen alguna derechohabiencia como IMSS, ISSSTE o SEDENA, si ya tienen una derechohabiencia, sí tiene costo. El costo es de la consulta es de 230 pesos. Esto es algo que nos acaba de llegar con este incluso incremento a partir del mes de agosto. Entonces, pero para quien no tenga esta derechohabiencia, simplemente presentarse con su CUR y su credencial de elector, si son adultos, uh-huh, o la CUR si son nada más menores de edad, y acudir a trabajo social para una valoración en estos casos de urgencia.
Claro. Muy bien, Leo, pues bueno, el tiempo se nos ha agotado, pero hacemos esta convocatoria para que se informen y sobre todo estar muy pendientes de las señales de alerta que pudiéramos tener con nuestros hijos, con nuestros amigos, familiares, y pronto pedir esa llamada de auxilio, ¿no?
Así es, definitivamente, uh-huh. Pues estar alertas a esto y pues agradecerles a difundir el 075 para el Servicio de Intervención en Crisis. Muchas gracias, Elia.
Gracias a ustedes por compartirnos, pues, y recordarnos de la importancia de esta fecha que debe ser todos los días, crear esperanza a través de la acción. Muchísimas gracias y que vaya muy bien con estas actividades de difusión. Tenemos una pausa breve, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. Tenemos la colaboración martes a martes del maestro Jesús Medina, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Maestro Jesús Medina, buenos días. Lo escuchamos atentamente con su comentario. Sí, maestro, ¿nos escucha?
Sí, buenos días.
Buenos días, lo escuchamos.
Ah, perdón, Elia, gracias, pero no escuchaba. Quisiera comentar que la semana pasada se llevó en la ciudad de Zacatecas el Congreso de Nacional de Investigación Aplicada, referente con temas sociales y de turismo. Lo saco a colación porque fue después de la pandemia, el se vuelve a retomar esta modalidad presencial de los congresos a nivel nacional y estuvo bastante interesante. Se tocaron temas de qué nos dejó el COVID, cómo se está manejando en la sociedad post-COVID, todas las cuestiones relacionadas con la actividad turística, pero también con las cuestiones que requieren de hacerlas en conjunto y en sociedad, como en ese caso, pues había de más de 25 universidades de algunos otros países del mundo, y confieso, bueno, nos sentimos así como un poco extraños ya estar otra vez presentes, ¿verdad? Y volver a paulatinamente a esta, pues yo no le digo nueva normalidad, sino tal vez, no sé si una nueva realidad. También llamó la atención de que, pues unos días antes, lamentablemente, allí en Zacatecas había habido unos eventos de quema de camiones y bloqueos de vías de comunicación, lo cual de alguna manera sí estaba generando un ambiente ahí medio de tensión cuando empezó el Congreso, pero por fortuna no pasó nada. Y comentar, Elia, finalmente de que dentro de los especialistas que estuvieron ahí hablando sobre el patrimonio, la comunicación y lo que se tiene que hacer ahora para adaptarse a las condiciones que esta nueva realidad nos impone, pues surgieron por ahí varias propuestas que algunas de ellas veremos si las podemos incrementar acá con nuestros compañeros estudiantes, Celia. Sería hasta ahí mi comentario.
Sí, sí, muchas gracias. Gracias, maestro. Por su comentario. Buenos días.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, la UDG y ONU Mujeres celebraron el encuentro de femeninas indígenas. La Universidad de Guadalajara y ONU Mujeres celebraron este encuentro con mujeres indígenas que viven en el área metropolitana de Guadalajara. Esto con el objetivo de profundizar sobre los hallazgos de diagnóstico elaborado por esta casa de estudio, el cual identifica las barreras y fortalezas de acceso a la salud. En este encuentro participaron diversas agencias de las Naciones Unidas en México. Coincidieron en que las personas indígenas tienen menos acceso a la salud debido a la pobreza y al racismo y por lo tanto se encuentran más vulnerables a contraer enfermedades y a sufrir complicaciones como lo establece la Organización Mundial de la Salud.
Señal estatal.
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, realiza su primera gira de trabajo en el norte de Jalisco. La nueva presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, realizó su primera gira de trabajo y asistió como invitada especial a la localidad de Mesa del Tirador, donde se desarrolló la Asamblea Ordinaria de Comunidad Wixárika en San Sebastián, en Tuxpan de Bolaños. Durante la asamblea propusieron seguir fortaleciendo los trabajos de forma coordinada, estrechar aún más la comunicación e impulsar todos los procesos de defensa de las comunidades wixárikas.
Señal Nacional.
Analiza CEP impacto de la pandemia en deserción escolar en nivel básico. La Secretaría de Educación realiza un diagnóstico sobre evolución de la matrícula en cuanto a la educación básica a fin de determinar el impacto que tuvo la pandemia en la deserción de estos niveles escolares, o bien si es el efecto de la reducción que ha habido en la población infantil en estas edades. Así lo informó el presidente López Obrador.
Señal Internacional.
El tribunal ruso condena a experiodista a 22 años de prisión por alta traición. Ese tribunal ruso condenó el pasado lunes a experiodista Iván Safronov, especialista en cuestiones militares, a 22 años de prisión por alta traición.
Resumen.
La extorsión telefónica, el delito más frecuente en Autlán. José Ángel Prudencio Vargas rinde su cuarto informe de gobierno al frente de la administración en Ayutla. Y en este mismo municipio, Marcela Almeda rinde informe de actividades frente al sistema DIF. El Grullo celebrará el primer rally turístico. Asesoría jurídica gratuita por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública. Concentran la Sierra de Amula y la Costa Sur proyectos de ganadería sustentable impulsados por la SADER. La Universidad de Guadalajara y ONU Mujeres celebraron el encuentro con femeninas indígenas. Titular de la Comisión de Derechos Humanos Jalisco realiza su primera gira de trabajo en el norte del estado. Analiza la SEP impacto de la pandemia en la deserción escolar en el nivel básico. Tribunal ruso condena a experiodista a 22 años de prisión por alta traición. Ya nos vamos, tiempo justo para despedirnos con esta frase de Mahoma. Dice, facilitar una buena acción es lo mismo que hacerla. Que tenga buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.